La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Pues hoy en nuestro Tiempo de Análisis queríamos hablar de datos de turismo. Ya hemos comentado a lo largo de esta semana que el mes de julio se ha cerrado con muy buenas cifras. Incluso parece ser que ha aumentado también el número del turista peninsular, el turista nacional que nos visita en época estival. Las previsiones para invierno son buenas, aunque también parece que el mercado, sobre todo alemán, está un poquito más reticente. De todo esto vamos a hablar con un experto, un colaborador también de esta casa y amigo, que es el CEO de Spring Hoteles en el sur de Tenerife, Miguel Villarroya. Buenos días, Miguel.
Hola, Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos pasando el verano?
Pues bien, con mucha calor, la verdad que mucha calor, ¿no? Pero bueno, como tú dices, pues con unos datos muy positivos, ¿no? Los últimos datos que conocemos de Promotur a junio, si los comparamos con el que fue probablemente, ¿no?, el mejor año histórico turístico aquí en Canarias y en Tenerife, que fue el 19, pues vemos que tenemos un 5% de incremento, ¿no?, para las Islas Canarias, para el total de las Islas Canarias, y en Tenerife en particular, prácticamente un 10, ¿no?, con un aumento de todos los mercados, sobre todo aquellos históricos, ¿no?, que tenemos en Tenerife, como el mercado inglés, ¿no? O sea que bien, llevamos un primer semestre del año muy bueno. Este verano, pues julio y agosto, pues ya sabemos o podemos confirmar que vamos a tener muy buenas ocupaciones. Se repite un poco esta inercia, ¿no?, que nos dejó un poco el confinamiento, que parecía que podía desaparecer, pero todavía se mantiene, sí, un
este
gran volumen.
Este efecto champán que se llama todavía está, ¿no?
Sí.
La botella todavía sigue soltando esa espuma y la gente dice, solo se vive una vez.
Sí, hay el carpe diem este generalizado, ¿no? ¿Vale? Hay renta disponible, parece, todavía, y hay un gran movimiento a corto plazo. Es decir, bueno, nosotros los hoteleros nos sentíamos cómodos viendo cómo se movía nuestro booking a 5 o 6 meses, y ahora pues tienes un poco la incertidumbre un mes antes de que tienes una ocupación a lo mejor más floja de la que podías tener en el 19, pero luego hay un gran incremento de reservas en el último momento, y esto pues de momento parece que se va confirmando y que se va estableciendo y que va solidificando, ¿no? O sea que bueno, hay que adaptarse, ¿no? Pero la buena noticia es que este año, a todas luces, puede ser el mejor año histórico de llegada de visitantes. Como tú dices, el invierno tiene buena pinta y, bueno, pues tenemos esos... es verdad también que este agosto ha podido ser ayudado también con esta problemática que ha tenido Grecia, destinos competidores y ese volumen a corto plazo ha sido incrementado por esta circunstancia. Y este año, a todas luces, pues bueno, parece que va bien. Las incertidumbres de siempre, esta renta disponible, este poder adquisitivo, durará para siempre, va a estar mermado por el efecto de la inflación, los problemas geopolíticos que vive Europa se complicarán. Bueno, pues ahí están, pero en principio, a todas luces, el 23 va a ser un año espectacular, ¿no?
Bueno, pero como dices, no tenemos que dormirnos en los laureles tampoco. No. Fíjate, el otro día hablábamos también con José Fernando Cabrera y hablaba también de los buenos datos, de lo bien que iba todo, pero que tenemos que estar, no dormirnos. Seguimos con esos grandes problemas de tráfico, el aeropuerto, sobre todo Reina Sofía, el aeropuerto Tenerife Sur, que están en las condiciones que están. O fíjate, Miguel, le comentaba yo hasta un caso que después él... pues también hablaba, me daba diferentes ejemplos. El otro día a mí me vino gente de... tenía aquí gente que yo quería llevar al Teide de Noruega, locos por ir al Teide. Y claro, no vas a ir a mediodía porque con este calor no puedes, ¿no? Pues claro, lo típico, claro. Los llevas a comer y dices, venga, ahora el cafecito al Teide y a pasar la tarde. Llegas a las 6 de la tarde, que todavía hace mucho calor, y la cafetería cerrada. O sea, no tenías ni donde comprar una botella de agua.
Sí, sí. Bueno, hay muchos problemas, como tú dices. A veces podemos alucinar un poco, ¿no? Siendo conscientes los que vivimos aquí de la problemática que hay, cómo tenemos tanta confianza por parte del cliente turista europeo, ¿no? Y hay que hacer un análisis, una toma de conciencia. Tenemos muchos problemas en el litoral, tenemos paseos marítimos degradados, ¿no? Yo lo hablo con conocimiento de causa, porque estoy aquí en la zona de los cristianos, del rincón de los cristianos, y la verdad que la imagen que estamos dando es muy mala, ¿no? Las infraestructuras, pues lo mismo de siempre, colas todos los días, ¿no? Y esto lo llevamos sufriendo desde hace mucho tiempo y eso genera un impacto negativo en nuestros clientes, ¿no? Pues tenemos también un problema muy grave de personal, mucha gente que durante el confinamiento se volvió a Península, ¿no?, a sus lugares de origen, y se las ha sido imposible para ellos volver por la problemática que estamos viviendo con el encarecimiento de la vivienda.
¿No?
Son problemas que creo que el ayuntamiento tiene que acometer en su hoja de ruta y tiene que esperar. Hace muchos años que no se hace vivienda pública en Adeje y en Arona, y eso está teniendo un impacto de la mano también de que mucha gente con casas pues las está utilizando para vivienda vacacional, porque obviamente tiene una rentabilidad mayor, y yo no lo critico, pero eso genera un problema porque nuestros trabajadores han sido desplazados al extrarradio y se ha incrementado mucho el costo de la vivienda, y aquellos que quieren venir, pues es imposible venir porque el costo de alquiler es terrible, ¿no? Entonces,
y fíjate, Miguel, perdona que te interrumpa, y en ese sentido lo que estás comentando no solo es gente que a lo mejor haya salido fuera, pero esa, digamos, cambio de residencia por el encarecimiento de la vivienda en las zonas turísticas, ¿no? Y, sí. Yo lo pensaba en estos días, ¿no? Yo subo muy tempranito, pues hago el desde el sur hasta Santa Cruz. Y el flujo de tráfico que puede encontrarse uno incluso antes de las 7 de la mañana de tráfico que viene hacia el sur es ya, pero brutal. Y no importa que sea verano, invierno, en cualquier momento. Esta mañana estaba esa autopista bajando de gente. Yo digo, esto es gente que vas a trabajar y que no puede permitirse un piso en la zona sur, pero que trabajan aquí.
Sí, totalmente. Yo siempre lo digo, los territorios, los municipios tienen el Plan General de Ordenación del Territorio, y esos planes siempre estipulan y ordenan que una parte porcentual tenga que estar destinado al uso residencial, ¿no? Entonces, la incursión de la vivienda vacacional ha generado una problemática al respecto, porque ha convertido esos usos residenciales en, vamos a decirle, usos turísticos, más allá de que se llame alquiler vacacional, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, ante ese impacto de esa circunstancia, pues hay que tomar medidas, y las únicas medidas es liberar suelo residencial para construir vivienda pública y que el acceso a la misma sea mucho más razonable, ¿no? Más allá también de, obviamente, mejorar las infraestructuras. Entonces, yo creo que todo esto que comentamos, de que tenemos la gran tranquilidad de que, obviamente, en las islas, gracias al turismo, hay progreso, y a todas luces yo creo que todos entendemos que tenemos que seguir por ese camino y tenemos que blindarlo, ¿vale? Y que cohabite perfectamente, ¿no?, con el residente. Yo creo que hay fórmulas, pero nos tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Un análisis profundo que hay que hacer con las comunicaciones, con las infraestructuras, con los problemas de vivienda, cómo podemos atraer talento, cómo lo podemos retener, cómo tener un destino turístico impecable, porque hay otros destinos emergentes, obviamente, más o menos consolidados, que están compitiendo con nosotros, y es una oportunidad muy importante para, tener la garantía de que tenemos un destino mejor, y para eso hay que abordar todos esos problemas estructurales que tenemos.
Y además eso, hablas de planes generales. El otro día, esta semana, se aprobaba, por ejemplo, el plan de ordenación en la isla de La Palma, en Santa Cruz de La Palma. Hablábamos con su alcalde, con Asier Antona, y habían pasado 20 años, ¿no?, desde esa aprobación. Claro, es que se perpetúa en el tiempo la aprobación de esos planes, que quizás lo que está planificado en un momento, cuando ya llega el momento de aprobarse, pues puede quedar incluso hasta obsoleto. Y como hablas, ¿no?, de ese compromiso de las instituciones, porque lo que está claro es el compromiso de la empresa privada a lo largo de estos años. Pongo el caso de tu cadena de Spring Hoteles y muchas en el sur, pues han hecho esa inversión en renovación, no solo en renovación de instalaciones, sino también de plantear ideas diferentes para atraer a un público diferente y reconvertir, ¿no?, el producto que se ofrece. Pero si eso no va de la mano de esa inversión y de ese apoyo de las instituciones para mejorar el resto de los espacios, pues claro, el turista, como tú dices, hay otros destinos que se están poniendo las pilas de verdad.
Totalmente, totalmente. O sea, el destino somos todos, ¿no? Y la responsabilidad sobre el destino lo tenemos todos, ¿no? La empresa privada y la administración. Yo siempre hablo, ¿no?, de la colaboración público-privada, que es indispensable, ¿no? tú decías un ejemplo, oye, con todo el respeto también a las administraciones, porque yo sé que ellos tienen sus problemas y en principio todos los dirigentes políticos que dirigen equipos de gobierno están comprometidos con el destino, se encuentran con problemas, pero bueno, al final lo que pasa y la realidad es que tenemos un destino de dos velocidades, ¿no? Nosotros, pues, durante el confinamiento tuvimos la suerte de verlo en clave de oportunidad, invertimos en nuestros hoteles y tenemos un mundo de colores dentro de nuestros hoteles y, por ejemplo, el Hotel Arona, que está en la zona de los cristianos, del rincón de los cristianos, pues el cliente sale del mundo de colores, que es el hotel, ¿vale? Y pasea por el camino, se ve un litoral resquebrajado, totalmente roto, con un pavimento totalmente desfasado, con unos centros comerciales abandonados. Y eso es un poco lo que no puede ser, porque al final la experiencia del cliente es una globalidad de todo lo que vive, ¿no? De todo lo que experimenta. Si tiene una realidad en el interior de un hotel, pero no la tiene tanto en el exterior, ¿no?, del destino, que en principio parece que sería la administración que tendría que, de alguna forma, mejorar eso, pues se resiente, ¿no? Se resiente un poco. Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. La empresa privada tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer destinos competitivos, tiene que hacer hoteles competitivos, infraestructuras turísticas competitivas, porque les va la vida en ello y en un mundo global y competitivo no le queda otra. Y yo creo que al final hay que coherenciar, compactar también con la responsabilidad de la administración y tener un turismo, o sea, un destino compacto para que la visión por parte del cliente sea global y no haya alguna parte de su experiencia que pinche, ¿no?, o que floje más que la otra, que sea algo más compacto, ¿no?
Claro, fíjate, estás hablando del caso concreto del Hotel Arona en Los Cristianos, un pueblo tan bonito, ¿no?, que tiene tanto que ofrecer, pero justo, ¿no?, enfrente del hotel, como está esa zona que está muy deteriorada, esa experiencia que puede tener el cliente, pues quizás cuando llegue a su país y la cuente, pues puede estar distorsionada.
Sí, claro, es esto, ¿no? Es decir, bueno, los cristianos tienen, bueno, los clientes nuestros que se quedan en el Hotel Arona no quieren ir a las Américas y tenemos hoteles allá, es decir, no, quieren vivir la experiencia, les encanta el pueblecito, el downtown, ¿no?, coger el paseo marítimo para ir para allá, ¿no? Entonces, eso es una realidad que ellos van a experimentar y les gusta. Pero si ese trayecto de un lado al otro, ¿no?, estuviese arreglado, ¿no?, estuviese con la amplitud correcta, estuviese con un pavimento actualizado, ¿no?, que de alguna forma facilitase la visión del litoral con una experiencia agradable, pues eso obviamente cuenta. Y cuando te mueves por ahí y vas a otros destinos, pues es que realmente esos paseos, ¿no?, están muy bien trabajados, unos más que otros, y ahí probablemente pues estamos en desigualdad de condiciones. El sur de Tenerife es un destino de primer nivel, demandado como no hay otro. Tenemos unos réditos, un posicionamiento brutal en los mercados origen que todos conocemos, como Inglaterra, Irlanda, Islandia, mercados que están confiando en nosotros por la calidad de la temperatura que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que ya que estamos en esa posición, no nos queda otra que poner el foco en cómo podemos perpetuar y trascender como destino turístico, y eso tiene que ver con las grandes cosas y con las pequeñas cosas también.
El otro día hablábamos con, bueno, recién aterrizada en el área de turismo de Asil León, en el ayuntamiento de Arona, que hablaba de eso, de volver a recuperar, ¿no?, un poco el posicionamiento de Arona en ese sentido como gran destino turístico. Hablas del Hotel Arona, Miguel, hablas de ese rinconcito de los cristianos, y no sé si seguro que muchos han ido a ver la última película de Santiago Segura a los cines, que además la rodaron allí en el Hotel Arona, que vemos muchas partes del hotel maravilloso donde se rodó la película.
Sí, mira, el otro día veía a Santiago Segura en el Hormiguero, ¿no?, y él hacía un comentario que era curioso, ¿no?, y tiene que ver que es una película de niños, es una película familiar, y ellos cuando vinieron a ver nuestros hoteles, que los vieron los tres, les encajó más el Hotel Arona, ¿no?, y un poco...
Que justo el solo adulto.
Sí, exacto, y él lo decía, ¿no?, y fue verdad, y ahora lo podemos decir. Ellos estuvieron aquí, y entonces pues se enamoraron del hotel, y nosotros pues creíamos que era interesante también facilitarle las zonas de rodaje, y entonces cerrábamos cada día algunas zonas para que los niños, ¿no?, porque ellos, recordemos que son dos animadores que trabajan en un hotel y tal, y entonces pues bueno, pues hacen todo el tema de de entretenimiento, y en muchas de las escenas habían niños. Y entonces, claro, los clientes decían, hostia, has cogido un hotel de adultos y aquí hay niños, ¿no?, tirándose la piscina en bomba. La verdad que era súper ordenados, ellos fueron muy conscientes de toda esa problemática que nosotros vivíamos. Y tengo que decir que el 99% de nuestros clientes adultos lo tomaron, ¿no?, pues como una singularidad, una peculiaridad, una historieta que contar, ¿no?, en el hotel en el que estuvimos, estaba rodando la película. Y él comentaba en El Hormiguero esto, ¿no?, que había un alemán allí que estaba un poco enfadado, ¿no?, constantemente, como diciendo, hostia, joder, vengo aquí para no tener niños y resulta que me montan una película de niños. Pero ya te digo, fue una anécdota dentro de una generalidad donde la gente, la verdad, lo vio como un tema muy curioso y divertido, ¿no?
Además que se ve muy bien en esas imágenes, además se identifica muy bien el hotel para los que los conocemos y que nos esté escuchando y quiera disfrutar de unos días, que también tienen el Hotel Bitácora con esos toboganes, ese parque infantil, wow, que está maravilloso para las familias y que está a tope también.
Sí. Bueno, ahora la verdad que como es periodo vacacional, ¿no?, en toda Europa, sobre todo en Inglaterra, que es nuestro mercado más importante, pues bueno, pues el Hotel Bitácora lleva julio y ahora agosto, pues con un lleno total de unos 300 niños allí, utilizando todos los toboganes acuáticos, tirándose. Bueno, aquello es la guerra, ¿no?, porque el espacio está pensado, ¿no?, y montado para el entretenimiento de los niños, porque entreteniendo a los niños también dejamos que los adultos
respiren,
respiren, se relajen y tengan una experiencia vacacional buena. Niños contentos, padres contentos.
Justo el martes pasado, creo, hablábamos con Andrea Niederacher y hablábamos sobre mindfulness aquí en este programa y también nos comentaba una oferta para residentes que había en el spa del Bitácora y lo bueno que era que ese spa del Bitácora se podía hacer con niños también,
sí,
o sea, que se
sí,
puede
sí,
ir,
claro,
en familia.
Pues que te quedáis parado, yo que tengo tres, o sea, les encanta la experiencia del spa, les encanta tirarse la pileta fría, luego el contraste con la caliente, los chorritos, tal. Es, hay una tendencia, ¿no?, últimamente, donde los espacios de los spas en hoteles familiares se buscan ciertas horas también para abrirlo a la familia, porque es una experiencia familiar muy enriquecedora donde todo el mundo disfruta, ¿no? Unos de unas de cosas y otras de otras, a lo mejor los adultos de la sauna y los niños, pues eso, de la pileta fría o de los chorros para las cervicales, o cualquier otra cosa que pueda ofrecer el spa. Pero la experiencia global de todos, ¿no?, dentro del spa a ciertas horas donde compartes con otra, una familia o con otra y tal, es una experiencia más, ¿no?, de lo que los hoteles ofrecemos, ¿no?, con mucho éxito.
Pues fíjense, ejemplos los que estamos viviendo y no olvidarnos tampoco del Hotel Vulcano, que además se respira una tranquilidad y un descanso maravilloso allí, que también cuenta con su spa y esa vegetación dentro del hotel y esas piscinas fantásticas. Son ejemplos de lo que estamos hablando, cada hotel con sus tres terrazas, de esa inversión de la empresa privada que hace por hacer nuestro destino muchísimo más atractivo, ¿no? Y por eso también estamos teniendo estas grandes cifras de llegada de turistas este verano, lo que hace que también pues nuestra economía, que está claro que el turismo es el motor de nuestra economía, pues todavía esté resistiendo. Miguel, que no vamos a hablar tampoco de que vaya tirando cohetes y que no tenemos que dormirnos en los laureles. Siempre nos encantan los análisis que nos hace un experto como Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles. Te agradecemos mucho este ratito y sabemos que también uno está en verano y tiene menos tiempo a veces, Miguel.
Nada, siempre un placer estar con vosotros, ¿no?, y hacer un poquito este análisis, ¿no?, y poner de relevancia también de que creo que tenemos que sentirnos orgullosos del destino que somos, más allá de todas esas problemáticas que identificamos, ¿no?, de que no nos queda otra cosa que analizarlas e intentar mejorarlas. Creo que tenemos que tener orgullosos también de la planta hotelera que tenemos aquí en el sur de Tenerife, ¿no?, sobre todo en Adeje, en Arona, que somos una potencia mundial, súper conocida en toda Europa, con un mercado fiel que es muy difícil que nos abandone. Lo único que nos queda es siempre, ¿no?, instalarnos en una mejora continua para, de la mano, administraciones y empresa privada, ¿no?, pues construir un destino mejor, porque de la mano de un destino mejor trascenderemos en esta industria que al final, como tú dices, es la que aporta el progreso, ¿no?, y la mejora del bienestar en la sociedad canaria.
La unión hace siempre la fuerza. Miguel Villarroya, muchísimas gracias. Siempre un placer.
Gracias,
buen día.
Isabel. Buenos
un abrazo.
Días. Cuidaos todos.